primera plana. Carlos Herranz.
Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24 en el que analizamos diversos aspectos de la actualidad. Esta semana para hablar de fútbol, porque la semana que viene, el martes en concreto, comienza la fase decisiva de la UEFA Champions League. Para hablar de fútbol contamos en este estudio con Alejandro Valente, jefe de deportes de Radio Francia Internacional. Bienvenido, Alejandro.
Buenos días a todos.
Y contamos también con la corresponsal colombiana Ana María Ospina, periodista de Red Más Noticias y además community manager de grandes eventos deportivos en Francia, como el Tour de Francia o el Rally Dakar. Bienvenida, Ana María.
Gracias, muy buenos días.
Pues ya ven, una colombiana y un argentino para hablar de fútbol europeo. Hoy la Champions a debate en Primera Plana. 16 equipos en liza a partir del próximo martes en esos emparejamientos de octavos de final de la UEFA Champions League. Sin duda hay un partido que destaca por encima del resto, el Paris Saint-Germain frente al Real Madrid, pero no hay que olvidarse de los siempre favoritos, el Barça, la Juventus de Turín, el Bayern de Múnich o los equipos de Manchester. Vamos a ver cómo la prensa deportiva ya va calentando motores. Por ejemplo, el diario L'Equipe, que titulaba esta semana: Di María está preparado para enfrentarse al Real Madrid, explicando que el argentino disputa a otro de los grandes fichajes del equipo parisino, a Mbappé, la última plaza del once titular para enfrentarse a los madridistas. Precisamente en referencia a este partido estrella, el diario español Marca ha entrevistado a una estrella que pasó por ambos equipos y que hace su propia apuesta. Es David Beckham, que afirma que los parisinos llegan en plena forma, pero que el Madrid ama, sin duda, la Champions League. La delicada situación del entrenador del Chelsea, Antonio Conte, antes de su enfrentamiento frente al Barça, es sin duda el tema estrella de los tabloides ingleses, como por ejemplo pueden ver en esta portada del tabloide The Sun. Hay una hegemonía, sin duda, de los clubes ingleses en esta fase de la Champions League, Alejandro, pero sin duda destaca ese enfrentamiento estrella, el del Paris Saint-Germain frente al Real Madrid. ¿Esta vez sí los parisinos ligeramente favoritos?
Yo creo que sí. Digamos que hace ya tiempo que el Paris Saint-Germain trata de superar un poco el último escollo, eso de ganarle a un equipo de los mejores del mundo. Lo lograron con el Chelsea, pero no lo lograron en repetidos intentos contra el Barcelona. Nadie ha olvidado la humillación que supuso para el Paris Saint-Germain la famosa remontada el año pasado, cuando el Barcelona, después de haber perdido 4-0 en París, logró ganar 6-1 y clasificarse en el Camp Nou.
Un trauma que aún dura, ¿eh?
Un trauma que aún dura, que ha marcado mucho la imagen del Paris Saint-Germain, y evidentemente este partido contra el Real Madrid es una especie de catarsis para el club parisino. La necesidad imperiosa de quitarse esa mala espina y de franquear por fin el paso. Y qué mejor que el Real Madrid, que ganó las dos últimas Champions y que llega pues con toda su gloria, pero debilitado por un comienzo de temporada muy decepcionante.
Uh-huh. Ana María, los parisinos parecen ligeramente favoritos en esta ocasión, pero los parisinos que siempre acaban fuera de la Champions League, llegado octavos, cuartos, y el Real Madrid, que pese a todas las crisis, siempre está ahí, siempre llega.
Bueno, esta sería la sexta vez que el Paris Saint-Germain juega en octavos de final y va a buscar pasar por quinta vez a cuartos. Bueno, hablamos de la remontada el año pasado, que fue fatídico para el club de París. Favoritos en el papel. Pero recordemos que el fútbol todo puede suceder, no nos avancemos tanto. Llegan primeros de la liga francesa, eso les da cierta seguridad, siguen vivos en los torneos locales, a diferencia de un Real Madrid que, bueno, va cuarto, que seguramente no va a estar en la primera plana en su país y que necesita ganar para seguir, digamos, en vida en la parte europea. Sí, es cierto, están respaldados luego de dos Champions consecutivas, pero Paris Saint-Germain tiene las ganas de ir un poco más lejos de lo que ya han podido lograr, y es el proyecto que se construye desde hace muchos años.
Claro, es que el Real Madrid se juega todo a esta carta, la carta de la UEFA Champions League, y hablamos de posibles consecuencias si cae derrotado. La pregunta es clara, Alejandro. ¿Corre peligro el puesto de Zinedine Zidane en caso de ser eliminado frente a los parisinos?
Absolutamente. O sea, yo pienso que ya sería, la estocada final para Zinedine Zidane, que está muy debilitado, no solo por la mala campaña del Real Madrid en esta temporada, tanto en la Liga Española como en la Copa del Rey, donde fue eliminado por el Leganés, un equipo poco prestigioso, pero también por su actitud a todo lo largo de esta temporada, su rechazo a nuevos fichajes en el mercado de invierno, por ejemplo, su confianza absoluta en un grupo que por el momento no está a la altura de las expectativas, y yo pienso que paga quizás el declive de jugadores que fueron clave en el Real Madrid. Pienso en la famosa BBC, el ataque formado por Bale, Benzema y Cristiano Ronaldo, que hoy en día en ninguno de los tres casos están a la altura de su reputación y que sin duda están en el final de un ciclo en el Madrid.
A propósito de ese ciclo, no sé si sea tanto el final, pero vemos que Cristiano Ronaldo solamente ha marcado 9 goles. Digo solamente porque estamos acostumbrados a estadísticas un poco más espectaculares de los 17 que ha marcado el Real Madrid en la fase de grupos. Entonces, de alguna manera, bueno, el equipo va de más a menos. Y Zidane, en esa misma situación, porque ya lo vivió como jugador, de estar un poco en la gloria y luego irse hacia un declive, puede decir, bueno, si no me dan el paso al costado, soy yo quien daría el paso al costado. Podía ser una posibilidad.
En el otro partido estrella de estos octavos de final también hablamos de otro entrenador que está completamente cuestionado. Es el caso de Antonio Conte en el Chelsea. Barcelona-Chelsea, un duelo también en los banquillos muy desequilibrado, porque encontramos a un Valverde que ha encajado perfectamente en el proyecto del FC Barcelona con un perfil más o menos bajo, y un Antonio Conte que tiene una olla en ebullición en el vestuario de estrellas del Chelsea, Alejandro.
Sí, yo pienso que el caso de Antonio Conte es diferente al caso de Zinedine Zidane, porque Zidane ha gozado en todo momento de un apoyo indefectible de la parte de Florentino Pérez y de la dirección del Madrid, y tampoco ha tenido ningún cuestionamiento interno en el vestuario. El caso de Antonio Conte es diferente, sus relaciones con la dirección del Chelsea son malas, los fichajes que él ha reclamado no los ha obtenido, el club ha preferido fichar jóvenes jugadores cuando él pedía jugadores de mayor experiencia. El caso de Bonucci, que no consiguió obtener, es sintomático, y su mala relación con algunos jugadores. Todo el mundo piensa en el divorcio con Diego Costa, que acabó yéndose después de que Conte prácticamente lo informara por un mensaje telefónico que no contaba con él. En fin, todo eso fue degradando mucho su imagen, tanto dentro del vestuario como ante la dirección del Chelsea. Es un club, además, que tiene una tradición de inestabilidad para los entrenadores, y nadie imagina que Conte pueda ir más allá de esta temporada en el banquillo del Chelsea. Quizás una eliminación rápida ante el Barcelona precipite las cosas, pero bueno, el Chelsea todavía está peleando por un lugar en la Champions League y dentro de la liga inglesa, y todavía eso constituye una especie de baza para Conte para mantener un poco las riendas en el equipo.
Seguramente está respaldado por el hecho de que el año pasado gana la Premier con este equipo luego de 2 temporadas de dirigirlo. Entonces puede que de otro lado se digan, bueno, vamos a darle un poco más de chance, porque finalmente los técnicos tienen que irse acostumbrándose a su equipo. Pero es cierto que parece ser que en los vestuarios no se pasa muy bien, y que los jugadores le están reclamando que los entrenamientos son muy repetitivos, muy fatigantes, y que lo que ellos quieren es realmente un poco divertirse más con el balón.
Además, gestionar un vestuario con tantas estrellas a veces es bastante complicado. El caso contrario sería el de Valverde en el FC Barcelona, que este año podría hacer triplete tanto en Liga como en Copa del Rey, se acaba de clasificar para la final en España, como en Champions League, que sobre el papel podría ser el favorito.
En el papel, insistimos, en el papel, por lo que tiene unas cifras, digamos, superiores, por lo que acabas de decir, van primero, siguen vivos en España, pero también es un técnico que llegó en un momento donde el Barcelona necesitaba volver a resurgir. Entonces tuvo el apoyo no solo del efectivo, también de los dirigentes, y decirse, bueno, es un técnico que todavía no ha hecho sus pruebas con títulos mayores, pero que podría ser un salvavidas para el Barcelona, y lo ha demostrado con creces.
Ha encajado perfectamente Valverde en ese
digamos
vestuario.
Digamos que él llegó en un contexto difícil, porque no olvidemos que cuando él llega surge el divorcio entre Barcelona y Neymar, que se va al Paris Saint-Germain, eso desestabiliza el equipo, juega los partidos de Supercopa de España en el mes de agosto contra el Real Madrid, pierde ambos partidos, todo parece encajar muy mal en el comienzo de gestión de Valverde, pero hay que reconocer que Valverde es un excelente entrenador, que supo aprovechar la ida de Neymar para equilibrar más al equipo, darle una mayor solidez defensiva, cosa que le faltaba, darle mayor densidad en el medio campo, poner a menudo solos a Messi y Suárez en ataque. Nadie duda de que el equipo hoy es quizás menos espectacular que en otros tiempos, pero más eficaz, más sólido. Y quizás efectivamente sea un equipo que tenga las armas para llegar hasta el final en este camino en la Champions League. Además goza de un Messi que está en la plenitud de su carrera, que tiene ganas de reconquistar el Balón de Oro que se le escapó en las dos últimas temporadas y de coronar un poco esta temporada ganando el Mundial de Fútbol en Rusia. Todo eso lleva un poco a Barcelona a niveles de excelencia que no imaginábamos hace unos meses.
Llama mucho la atención en estos emparejamientos que haya hasta cinco equipos ingleses, el Chelsea, el Liverpool, los dos equipos de Manchester, el City y el United, y de cuál me olvido ahora, del Tottenham. Cinco equipos ingleses, hablamos de hegemonía del fútbol británico en Europa, Ana María.
Bueno, hegemonía porque los cinco equipos son los cinco primeros de la Premier en este momento, o sea que están en un nivel muy alto. Recordemos que cuatro de ellos se clasificaron por estar en los primeros lugares y el Manchester United llega después de haber ganado la Europa League. Entonces tuvo como ese premio adicional de entrar los cinco. El hecho de que los cinco ahora estén en octavos, que permitirá... puede que los cinco se clasifiquen a la fase siguiente. También nos habla de un momento del fútbol inglés que no veíamos desde hasta el 2012, que vimos otra hegemonía, otra época dorada para el fútbol inglés en Europa, y es que ellos entendieron de alguna manera que cómo tendrían que jugar al fútbol europeo. No como solo jugar bien en su torneo, sino también a nivel europeo con la compra de jugadores de estrellas, subiendo un poco más los salarios para guardar las estrellas que ya tenían y cómo aplicarse y adaptarse al fútbol que estaban haciendo otros equipos.
Alejandro, cinco equipos británicos y el siguiente país sería España con tres. Pero...
Sí, no, el desempeño de los clubes ingleses en esta primera parte de Champions League fue excelente. Además de esos cinco, cuatro terminaron primeros en sus respectivos grupos y van a tener la suerte, digamos, de jugar el partido de vuelta de octavos de final en casa, lo cual constituye una ventaja. El gran inconveniente para el fútbol inglés va a ser en esta segunda fase de Champions League el hecho de que los equipos llegan más cansados, no han gozado de periodos de reposo como lo han tenido los clubes españoles o italianos o alemanes, por ejemplo, que han tenido una tregua invernal, y eso hace que los clubes ingleses van a probablemente pagar el esfuerzo de todo lo que se llama el Boxing Day y todo ese periodo de gran intensidad de partidos que hay en Inglaterra. Vamos a ver cómo les va en estos octavos de final, pero es posible que les pase factura.
Veremos a ver quién llega el próximo 26 de mayo a la final de Kiev. Nosotros despedimos en este punto a los telespectadores de France 24 y continuamos aquí en Primera Plana.
RFI, la selección del mes.
Dime.
Oumou Sangaré.
RFI. Seguimos en Primera Plana con nuestros dos invitados de hoy, Alejandro Valente, jefe del Servicio de Deportes de Radio Francia Internacional, y con la corresponsal colombiana Ana María Ospina de Red Más Noticias. Sepamos ya quién es nuestro personaje de la semana. Es el internacional chileno Alexis Sánchez, que juega en el Manchester United, uno de los equipos que jugará, por cierto, los octavos de final de la Champions League, y que ha alcanzado un acuerdo con la Fiscalía por el que acepta 16 meses de cárcel, aunque no ingresará finalmente en prisión, por haber defraudado 1 millón de euros a Hacienda entre los años 2012 y 2013 al ocultar ingresos de sus derechos de imagen cuando jugaba en el Fútbol Club Barcelona, según el acuerdo de conformidad alcanzado. Y les pregunto, volvemos al tema de la ejemplaridad del jugador de fútbol, que no puede, en teoría, remitirse al terreno de juego, sino también a la hora de rendir cuentas con el fisco, Ana María.
Bueno, sobre todo que un futbolista es un empleado, que debe declarar los ingresos que tiene, sea por salario o por derechos de imagen, que es una discusión un poco más amplia, y sea un futbolista, o sea un obrero, o sea un médico, tiene el deber moral de declararlo. Y en el caso del jugador, lo que sucedió es que al parecer no se declararon esos ingresos, eso condujo a que haya una deuda que incluso él ya pagó, y que ya pagó con creces porque tuvo que pagar la multa que se le imputó. Pero en la parte, digamos, de trabajo, bueno, está la parte legal y hay que cumplir con ello. Mismo si el jugador se dedica simplemente a hacer su deporte, tiene un staff de asesores, entre ellos jurídicos, que deben estar al día en lo que, pues, para que su jugador esté en regla y pueda dedicarse simplemente a jugar fútbol.
Alejandro, estamos asistiendo últimamente a un montón de noticias relacionadas con problemas del fisco con jugadores. ¿Por qué tantos futbolistas intentan defraudar Hacienda? No sé si la clave estaría en darles más incentivos fiscales para evitarlo.
Bueno, ya para empezar podemos observar que la mayoría de estos casos se producen en España,
sí,
lo cual no deja de ser algo llamativo y probablemente se explica, al menos en parte, en que la legislación española ha ido siendo modificada de manera bastante notable en los últimos años, lo cual ha podido crear cierta complejidad en la gestión de los derechos, que son ya de por sí complejos, de los futbolistas. Hoy en día un futbolista tiene su salario, pero tiene además otras fuentes de ingresos, que son los derechos de imagen, que son las primas diversas que reciben, que pueden ser también las sumas que pueden recibir cuando van a participar en partidos en el extranjero, por invitación o de diversa manera. Entonces todo eso crea ya una base jurídica que es bastante compleja, y los jugadores, que no suelen estar en la mayoría de los casos formados para manejar las sutilezas, digamos, de la legislación de Hacienda en los diversos países donde juegan, se remiten con frecuencia a abogados, asesores fiscales, y lo que también resulta sorprendente en la mayoría de estos casos que hemos visto últimamente en España es que los jugadores son los únicos que comparecen ante la justicia, y no así los asesores que los han acompañado en su declaración de rentas. Es verdad que la responsabilidad siempre es la del declarante, pero yo creo que a nivel de la Unión Europea se está avanzando en un sistema que permita también sancionar de manera clara a los asesores que llevan a sus clientes a montajes quizás al límite de la legalidad, como ocurre con frecuencia.
Fernando Felicevich es el representante de Alexis Sánchez y ha dicho en una carta difundida que el futbolista se vio obligado a aceptar, leo textualmente, un acuerdo injusto para evitar injusticias mayores, viendo los calvarios por los que han tenido que pasar compañeros como Leo Messi o Cristiano Ronaldo, para no seguir siendo objeto de presiones mediáticas y políticas. Pero entienden que haya gente que se enfade con este tipo de argumentos, porque, bueno, la presión mediática también es la misma que les hacen a los futbolistas para vender tanto, para alcanzar también esos acuerdos publicitarios, ¿no? Esa misma presión de la que se quejan.
Sobre todo que el fútbol, por ser un deporte popular, democratizado, bueno, todo el mundo tiene que ver con ese deporte, todo el mundo quiere opinar, y hoy en día las redes sociales, porque fue una carta que su representante difundió en Twitter hace 2 días, nos permite llegar a un público un poco más vasto. Entonces hay no solo una desinformación, sino que las redes sociales, los medios de comunicación también, nos unimos en ellos, damos información un poco sesgada, entonces tenemos las versiones de ambas partes. Es normal que la gente se pueda molestar porque lo puede tomar como una excusa para justificar digamos a su cliente, pero no está la otra versión de la parte legal de lo que realmente sucedió. Y hoy en día también se juega en redes sociales, en medios de comunicación, hacer esa presión para decir, como lo decía él en su carta, que Hacienda había utilizado los medios de comunicación para hacer pública información privada que concerne a una persona, digamos, física, hacerla pública para también presionar y que esta persona finalmente se declarara o culpable o inocente. Entonces también se juega, digamos que hay un juego de poderes en ese aspecto.
Vamos a cerrar en este punto el capítulo de Alexis Sánchez, el capítulo del fisco, para volver a la Champions League con las preguntas que nos han hecho llegar los oyentes. Usted pregunta. Pregunta Alejandro o Ana María sobre la crisis de los jugadores del Chelsea. En principio, una buena plantilla. ¿Por qué han bajado de forma tan estrepitosa? Lo comentábamos antes en la primera parte. Gente como Giroud, Morata, Cés, Víctor Moses. ¿Por qué este bajón de la plantilla del Chelsea?
Bueno, digamos que en estos casos suele haber un bajón ya personal, o sea, uh-huh. por ejemplo, un jugador como Álvaro Morata, uh-huh. que era considerado como la base ofensiva del Chelsea uh-huh. después del alejamiento de Diego Costa, pues hemos visto que su rendimiento ha ido de más a menos uh-huh. con el correr de los meses. Hemos visto que la organización defensiva no daba la satisfacción que podíamos esperar. En fin, ha habido a la vez problemas en la manera en que Conte planteaba los partidos, como lo explicaba Ana María antes, y también en el rendimiento de algunos jugadores. Ahora el Chelsea acaba de fichar a Giroud, el atacante francés, uh-huh. con la esperanza de poder enriquecer un poco sus opciones ofensivas uh-huh. y no depender tanto de Morata. Hemos visto últimamente al Chelsea jugar prácticamente sin delantero punta, o con Eden Hazard haciendo el rol de delantero punta. Yo creo que a pesar de la riqueza de la plantilla, podía ser previsible la situación de Chelsea hoy en día, y también uh-huh. el esfuerzo del Boxing Day puede también pesar en el rendimiento uh-huh. del equipo.
En el papel, Giroud podría jugar el partido contra Barcelona porque fue comprado en el mercado sí. invierno.
Eso nos lo preguntan también, si pueden okay. incorporar nuevos jugadores en esta fase los equipos o sus plantillas.
No uh-huh. es posible porque ya se terminó el mercado de invierno, entonces uh-huh. para la segunda parte o los octavos de final de Liga de Campeones, solo quienes no hayan jugado con su equipo anterior.
Con su equipo anterior.
En el caso de Coutinho, uh-huh. que ya tuvo algunos partidos, no podrá jugar con Barcelona. Uh-huh. En el caso de Giroud lo podrá hacer sí. porque no estuvo con Arsenal activo. Y una cosa con respecto uh-huh. a Chelsea. Uh-huh. Digamos que Conte nos ha dicho muchas veces que forma N'Golo Conte, el francés, que fue considerado el mejor jugador de la Premier el año pasado, y alrededor de él alma su equipo. Entonces uh-huh. es un equipo que está cambiando constantemente uh-huh. con respecto a la situación de este jugador, de este centinela francés, y con respecto al juego que uh-huh. al que se va a enfrentar. Entonces puede ser una sorpresa contra Barcelona uh-huh. La próxima semana.
Veamos las otras eliminatorias brevemente. Esos octavos se abren con una Juventus de Turín recibiendo al Tottenham, el increíble muro defensivo de la llamada Vecchia Señora frente a la potencia goleadora de Harry Kane, que viene de celebrar sus 100 goles en la Premier y que fue el máximo goleador de las ligas europeas en 2017. Hablamos de el máximo goleador contra el gran muro, Alejandro.
Sí, ese va a ser un partido muy, muy atractivo, muy interesante. Uh-huh. Hemos visto cómo el Tottenham ha sorprendido en la fase de grupos, superando claramente al Real Madrid. O sea que es un equipo que juega sin complejos. En la liga inglesa ha tenido más dificultades después del Boxing Day, ha sufrido un poco, pero parece estar volviendo en buena forma. La gran dificultad del Tottenham es que le cuesta ganar cuando va a terrenos adversos donde debe enfrentar equipos uh-huh. importantes. En la Premier League no consigue prácticamente nunca ganarle a ninguno de los miembros del Big Six uh-huh. Cuando se desplaza. Vamos a ver si la mala suerte lo persigue también contra el Juventus. Sería una pena que las opciones del Tottenham se disiparan ya desde el partido de ida.
Uh-huh. En el caso de los otros grandes favoritos, estamos hablando del Manchester City o del Bayern de Múnich. Son eliminatorias que las ponemos de lado de las eliminatorias claras en las que no debemos apostar nada por el pequeño, o el Basilea puede dar la sorpresa quizá, o es imposible frente al City, o el Besiktas turco en Alemania.
Bueno, insisto, el fútbol es un deporte donde juega, por supuesto, la técnica, la táctica, el planteamiento y la suerte también muchas veces, por diversos factores que juegan. Entonces los equipos considerados pequeños, digamos, en el papel, o de ligas que no son tan reconocidas, puede que tengan la desventaja, pero si están clasificados en octavos, quiere decir que ya han vencido algunos equipos también grandes y que tienen los méritos para seguir adelante. Por supuesto, cuando ponemos un Manchester City, que va primero en su campeonato tan difícil, contra el Basilea suizo, que van segundos, uno puede decir, bueno, el Manchester tiene ganas de ir a conseguir una primera Champions con un Pep Guardiola que está inspirado, que hace una temporada extremadamente fuerte e importante. Entonces, digamos que en el papel, digamos, Manchester City, pero Basilea sí, claro, podría dar la sorpresa.
Por cierto, que el Bayern de Múnich frente al Besiktas turco es el único cruce de ronda de octavos en el que se miden dos vigentes campeones de sus ligas nacionales. En el resto, no se da esa circunstancia. Creo que ninguno se da esa circunstancia. Vamos a ver, apuestas. ¿Quieren saber cuál es la eliminatoria más clara y cuál sería la más desequilibrada? Según las apuestas, tengo aquí los resultados. ¿Ustedes cuál creen? Alejandro, ¿cuál sería la más desequilibrada? Bueno, ya hemos hablado de ellas, ¿no? Quizá el Basilea-Manchester City.
Sí, probablemente esa, sobre todo con el partido de regreso en el Etihad Stadium. La más equilibrada, yo diría Juventus-Tottenham, quizás.
Juventus-Tottenham. Ana María, la más equilibrada.
Bueno,
complicado.
Yo diría París, bueno, Real PSG, por el planteamiento que es muy parecido y por lo que se juega en ese momento.
Pues se van a sorprender. La más desequilibrada es, efectivamente, según las casas de apuesta, el Manchester City frente al Basilea suizo, 95% de posibilidades de que gane el Manchester City contra 5% para el Basilea. Y la más igualada, solo hay una que esté al 50% exactamente. Shakhtar Donetsk-Roma. No sé si le sorprende. Shakhtar Donetsk-Roma está al 50% por la, quizá por las tendencias, ¿no? Porque también juega mucho las tendencias a las que llegan los equipos en según el tiempo, ¿no? A lo
sí,
mejor.
Pero bueno, yo creo que el Shakhtar tiene un buen equipo, hizo una muy buena campaña con muchos jugadores brasileños y demás. El problema de los equipos ucranianos o rusos cuando llegan a octavos de final es que tienen que afrontar esta nueva fase después de un periodo de gran interrupción, digamos, de sus campeonatos, lo cual no los favorece. Los italianos, y en el caso de la Roma, es verdad que no están haciendo una óptima campaña, están lejos de Nápoles y de Juventus, que dominan la liga, pero aún así es un equipo que tiene experiencia, que ha beneficiado de una tregua en el mes de enero, que llega, pienso, en un estado de forma bastante bastante apropiado. Yo no lo veo tan equilibrado este partido, sobre todo con el partido de regreso en el Olímpico de Roma.
Yo creo que quienes apostaron se fijaron que ambos partidos habían marcado 9 goles en la fase de grupos. Entonces dijeron, bueno, 50-50.
Claro, es que además las casas de apuestas tendrán factores que nosotros a lo mejor no contemplemos en el puro análisis deportivo que estamos haciendo. Nos queda solamente un minuto, pero quiero sus apuestas personales. ¿Quién va a estar en la final del 26 de mayo en Kiev? Venga, hay que mojarse, Alejandro.
París Saint-Germain-Barcelona.
París-Saint-Germain-Barcelona. Ana María.
París-Saint-Germain-Manchester City, por cambiar un poco.
Por cambiar un poco. Bueno, no está mal. O sea, que la primera conclusión es que ambos dos están por sentado que el París-Saint-Germain va a ganar al Real Madrid en ese duelo.
En todo caso,
estrella.
La apuesta de Ana María es audaz porque son los dos equipos de la nueva época del fútbol, los dos equipos, los nuevos ricos que se enfrentarían en una final. Sería una revolución.
Ninguno de los dos está desequilibrado, ¿eh? Ninguno de los son duelos para una final totalmente comprensibles, ¿no? Tanto el PSG frente al Barça como frente al Manchester City. Muchísimas gracias por haber venido hoy en Primera Plana y nosotros les esperamos aquí en este estudio el próximo viernes en una nueva edición de En Primera Plana en Radio Francia Internacional y France 24. Gracias.